Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Moreno Borja, gracias por visitar el cine en la SER.
A vosotros por invitarme.
La verdad que encantados, porque yo creo que desde Carmen y Lola te hemos visto en series, en pelis, pero no habíamos vuelto a coincidir.
Cierto, cierto. Hace ya como ocho años, puede ser, de 2017, siete, ocho años.
¿Y qué tal en estos ocho años?
Pues no
te he visto bien.
Aparentemente bien me has visto, ¿no?
Sí.
De mucho trabajo, porque sigo llevando también la empresa de seguridad y compaginándolo pues con el séptimo arte. Y gracias a Dios, bien, con mucho, creo volverme loco muchas veces, pero ahí vamos, lidiándolo como podemos.
Bueno, te hemos invitado porque te hemos descubierto en un papel precioso y maravilloso que nos ha gustado mucho en Cien Años de Soledad, la serie que hace Netflix sobre la novela de Gabriel García Márquez, y eres Melquíades, que es un personaje maravilloso, pero primero, antes de hablar del personaje, cuéntanos cómo llega este proyecto a ti. Que es un proyecto, a mí me fascina, o sea, que no sé para ti cómo fue esa llegada.
Pues a mí fíjate que me pasan cosas tremendamente increíbles. A mí mañana me dicen, no me gusta el fútbol, pero mañana me dicen que voy a entrenar al Barça y ya me lo creería, digo, pues seguramente. esto me pasa porque, bueno, a raíz de, como bien sabes, Carmen y Lola, por accidente, todo, de pronto me veo nominado a un Goya. Yo en mi Instagram tenía dos me gustas, uno era el mío y otro era el de mi hija, que le decía, dale al corazoncito, que se ponga rojo. Entonces, un caos. Y bueno, estoy en Barcelona trabajando con la empresa de seguridad y me llega un viernes. Fue todo súper rápido. Porque luego me contaba Alex, que luego te lo voy a contar, cómo fue el proceso de casting de Melquíades. Y me decía, bueno, me llega Maite, oye, amor, te quieren ver para esto.
Maite sí, es tu repre.
Mi repre. Maite Ortega, que es mi vida entera en eso. Y le digo, vale, Maite, hablamos el lunes. Él, no, el lunes tienen la prueba. Entonces yo hago la prueba y en menos de un mes me veo en Colombia rodando 100 años de soledad. O sea, fue todo súper rápido. Estaba buscado, ya tenían encontrados por lo visto a casi todo el elenco, por no deciros todo. Y bueno, yo fui de los últimos confirmados.
Qué guay.
Con un miedo terrible. Luego mi entrada a Colombia fue terrible, una catástrofe.
¿Por qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Yo
amo Colombia, hay que decirlo.
Yo nunca he estado, fíjate.
Es un país que te abraza, que te quiere, que te respeta, pero mi entrada fue caótica porque yo tengo un problema en mi vida y es que pierdo todo. O entre el estrés que tengo, soy capaz de llamar al ascensor con un mechero, creyéndome que estoy pulsando el botón. Esos son los puntos de locura donde me llevan las llamadas de teléfono y todo lo que tengo encima. Y bueno, se me cae el pasaporte en el avión al aterrizar en Bogotá. Salgo, me voy a inmigración y muy tranquilo, yo nunca había cruzado el charco, jamás, era mi primera vez, había viajado por Europa. Entonces yo digo, bueno, el DNI aquí valdrá, tienes que valer, Entonces llego allí y digo, mire, el DNI no sé si se me ha caído aquí o allí al pasar el control en España, pero, o sea, el pasaporte. Y había una mujer que era un personaje de televisión, esta típica guardia jurado que hay en las películas americanas. ¡No! Y bueno, estuve 11 horas retenido allí. Me deportaban para España. No me dejaban entrar, entonces estaba todo el equipo. Yo teníamos 2 días, yo empezaba el rodaje. Alguien llamó de producción a una amiga que trabajaba con la compañía con la que yo volaba y en el último momento, entregándome el billete para viajar esa misma noche para España de regreso, apareció.
Y normal.
Bueno, ¡qué nervios!
Nervios. Yo llamé a mi mujer llorando. Yo decía, ¿pero qué hago aquí? Esto es una señal, no he tenido que...
Y lo he pensado muchas veces. ¿Qué pasa si se te pierde el pasaporte en el trayecto? Pero tienes que salir. O sea, tú has salido... Alguien te ha validado que tú has salido, pero claro, eso, esa paranoia yo la he tenido.
Es que no te dejan
veces.
Entrar por seguridad. Claro, yo fui corriendo al avión.
Sí, no, a mí, yo me dejé unos papeles una vez que era una chorrada. Era, creo que lo que tenía apuntado, yo era mi primera vez que iba a Londres y había apuntado los sitios que quería ir. Y era una chorrada, pero de esto yo tan tranquila, pues vuelvo al avión y no se fue. Bueno, volvamos a la serie.
Volvamos a Macondo.
¿Cómo
fue interpretar a Melquíades? Porque, bueno, como decía Pepa, es uno de los personajes más bonitos, más emblemáticos de la novela de García Márquez. ¿Cómo fue preparar ese personaje y habitarlo?
Fue un proceso, nunca mejor dicho, mágico y real. Fíjate, qué paradoja, ¿no? Tuve poco tiempo, es cierto, pero Alex García, el director, con el cual yo he hecho una amistad tremenda, me ayudó mucho, junto con mi compañero Diego Vázquez y Marcos, que son José Arcadio Buendía, en las dos etapas. Y nos reunimos mucho, queríamos crear el vínculo fuera y dentro de set. Y yo tenía algo muy claro. Melquíades, en la primera secuencia, o en el libro incluso, donde aparece llegando a Macondo con su feria, su familia, yo quería transmitir y captar, ser capaz de que el espectador viera, era algo muy común, un gitano llegando con su feria a un pueblo, pero lo que quería es que se viera la gran calidad desde el principio humana de ese hombre, pero a la vez nunca sin perder de vista y de fondo teniéndola ese aura, ¿no? ese misterio que encierra Melquíades, esa sabiduría, en una conversación muy normal. Que es mi nombre, Melquíades, esta es mi familia, ven. Y creo que junto con Alex y el resto de compañeros lo conseguimos.
Yo decía que es bonita porque es una relación de amistad que dura. O sea, te vemos en los primeros capítulos, pero luego en el último hay una aparición, hay un puntito de aparición también. No vamos a hacer spoilers porque Netflix viene a cortarnos aquí todo. Pero es verdad que es esa relación preciosa con José Arcadio, que es esa relación de amistad, donde además esa amistad se produce porque tú le llevas el conocimiento. O sea, todo el conocimiento que no tiene Macondo aparece en Macondo gracias a Melquíades y a toda su familia, ¿no? Por eso yo decía, qué personaje tan bonito, que es el que lleva el conocimiento. Normalmente los españoles llevamos cosas buenas a América, pero también cosas muy malas. Pero tú, que eres el representante español en esta serie, este personaje llevaba cosas buenas, ¿no?
Sí, llevaba cosas buenas, pero fíjate qué paradoja. A la vez, José Arcadio no sabe tramitarlas. No acaba como acaba. Paranoia de una forma brutal y acaba loco. Se obsesiona a tal punto. Pero sí, Melquíades, entre otras muchas cosas, tiene ese punto de sabiduría, de conocimiento. Para mí representa el pasado y el presente y el futuro de Macondo. El conocedor de toda la trama y de todo lo que va a pasar lo tiene él. Y eso yo creo que hace y enriquece mucho al personaje y lo hace más bello, aún si cabe.
¿Y qué relación tenías tú con la novela? No sé si la habías leído, si eras fan, porque al final es una de las grandes novelas de la literatura. No sé si sentías algo de responsabilidad también o de miedo a la hora de acercarte a esta adaptación.
Sí, lo sentí y te digo. Como bien hemos comentado antes, fuera de micrófonos, mi vida es un caos. Yo tengo una empresa a la que tengo que dedicarle 12, 13 horas diarias. O sea, yo ayer domingo tenía el día planificado para librar y acabé desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche hablando con varias ciudades de España, ¿no? fue tan corto el tiempo, yo creo que no encontraban a Melquiades, ¿no? Esto me lo contaba mi Alex. Y era tan corto el tiempo que me vi súper pillado. Sí, luego me llegó la adaptación, que eso sí, pero yo lo que hice... es un libro muy complejo, como bien sabemos. Es un libro que muchísima gente se la ha tenido que volver a leer por 2 y 3 veces. Y lo que hice fue estudiar el personaje y todo su entorno. En los pocos momentos que yo podía, todas mis horas se las dedicaba a esto, ¿no? Llegando a Colombia, con Alex, tuvimos varias reuniones, igual. Y entonces entendí el contexto y el concepto del personaje. Y luego, pues, poquito a poco hemos ido leyéndolo. Pero yo tuve que enfrentarme. Ese fue uno de mis mayores miedos, porque era consciente de que era 100 años de soledad, de la magnitud tan grande. Dejé mucho atrás. Dejé la empresa durante 6 meses que yo estuve en Colombia rodando. Dejé a mi familia, que nunca para mí... Lo primero, mi familia. Dejar a mi familia durante 6 meses. Como bien sabéis, yo soy gitano y... Yo no sirvo para... A mí no me han educado para irme de mi casa 6 meses. No me han educado para eso, no va en mi cultura. Pero claro, sabíamos que era 100 años de soledad. Y tuve que hacerlo con mucho miedo. Pero luego también dije, no, hablando con Ale, le dije, yo voy a disfrutar esto. Yo estoy aquí y lo voy a disfrutar a tope. Y es lo que hice.
Y en ese disfrute, ¿cómo fue el rodaje? Porque hablando con las jefas de decoración, de vestuario, con las guionistas, claro, han construido ese Macondo, que es un pueblo imaginado para tantos y tantas lectores y lectoras. Entonces han construido lo que en la cabeza de García Márquez era de una manera, lo que en la cabeza de los lectores era de otra, y tú has transitado por ese Macondo. ¿Cómo era estar en ese set, en ese rodaje? No sé si estabais al aire libre, no sé un poco cómo era, claro, es el Caribe, no sé cómo era un poco el ritmo caribeño también, que esto no... Gabriel García Márquez hacía mucho hincapié en que esto era un vallenato.
Entonces, sí, cierto. Mira, te voy a contar una anécdota que creo que va a resumir tu pregunta. Recuerdo que llegó el primer día y después de varias reuniones, yo todavía no había pisado el set. El set que era una ciudad, era enorme. Y llego y me recibe, me invitan. No me tocaba ese día rodaje, pero me invitan a ir para ir familiarizándome con Macondo. Me recibe Bárbara Enrique y me dice, mira, ven conmigo. Entonces, es que fue... Era una película, era entrar entre mucha naturaleza frondosa, y de pronto entramos, era un pasillito de tierra, entro y aquello se abre y me encuentro de cara con el primer Macondo. Bárbara venía detrás mía, y cuando ya la miré, yo estaba llorando como una magdalena. Y yo decía, estoy en el libro, estoy dentro. O sea, era mágico. Pero es que se encargó, a veces éramos 1.200, 1.300 personas en set, pero es que cada uno tenía tan claro lo que tenía que hacer, y de crear esa atmósfera mágica, que, como bien tiene 100 años de soledad, que ha sido una experiencia brutal.
Oye, y en ese rodaje, no sé si has hecho... Claro, es una producción 100% latinoamericana, hispana, eso sí. Hay 3 españoles que yo haya contado. Tú, Laura Pedro, que ha hecho los efectos digitales, Irene Blecua, que creo... Blecua. Y tú, sois los representantes españoles. Hay argentinos, hablabas de Alex, hay muchísimos colombianos. No sé cómo era también toda esa mezcla y esa camaradería en un... unidos por un objetivo común, ¿no? Que era sacar la serie adelante.
Claro, te vuelvo a decir que todos sabían lo que teníamos que hacer. El equipo era, y suena tópico, era una piña total. Y todos, tú mirabas a un lado, mirabas a otro. Lógicamente no coincidimos todos en set.
Si no,
eso sería una locura. Pero si te digo que de pronto veías a alguien allí que... pedazo de actor como una copa de pino en Latinoamérica, y de pronto me venía y decía, Melquiades. Y yo era como, ¿quién eres? No, yo soy... Entonces lo valorabas por el personaje, ¿vale? Esto con Claudio Cataño, que es Aureliano, que para mí es...
Está
Viña.
Impresionante, sí, sí.
Viña es mi hermana, mi madre, mi psicóloga, Viña Machado, que hace de Pilar Ternera. Susana Morales. para mí han sido fundamentales allí. Cada uno de ellos estaban en un punto de emoción y es que fue una atmósfera, Pepa, mágica todo el rato. O sea, era como que cada uno quería crear esa atmósfera fuera y dentro del set.
Qué bonito.
Sí. Tu primer papel en el cine, lo recordábamos antes, fue Carmen y Lola, y desde ahí la verdad es que no has parado, has hecho mucha televisión, mucho cine. ¿Cómo has ido encadenando un trabajo y otro? También teniendo en cuenta pues, que tienes otra profesión. ¿Cómo ha sido este proceso dentro del audiovisual?
Pues ha sido volviéndome loco. he llegado incluso a... Y volviéndome loco literal de no dar una, ¿eh? Porque esto que os he contado suena a risa, de llamar a un ascensor con un mechero y bájate 8 pisos andando. Eso lo he hecho yo. O de pronto, no sé, a mi mujer que me acompaña hoy aquí, Anita, por favor, que llego tarde, ¿dónde está el cinturón? Y el cinturón lo llevo puesto hace una hora y media. ¿Vale? Entonces, volviéndome loco, mira, lo que sí es verdad, en mi primer personaje, que fue Paco en Carmen y Lola, al tercero, yo llego a La Peste, yo hago Arde Madrid con Paco León, uh-huh. y llego a La Peste. Para un personaje muy pequeño en principio, pero que luego resulta que es uno de los malos, ¿no? Me cambian el personaje y me llega otro con más recorrido. Ahí yo decido que quiero salir de ahí, que quiero dejarlo. Porque mi vida empieza a ser una montaña rusa. Uh-huh. Y yo, con 42 años que tenía, no me apetecía nada estar en esa montaña rusa.
De ahora me llaman, ahora no me llaman. Eso, ahora
entrar en ese tipo de emociones. Yo llevo 20 años con la seguridad privada. Mi vida era muy lineal, muy... Y de pronto me veo con esto. Entonces, recuerdo perfectamente que entra la película de Adiós, mi cuarto proyecto, creo que fue con Mario Casas, Paco Cabezas, dirigida por él. Y en el coche con Carlos Bardem, le digo, tío, yo me marcho, no puedo hacer esto, no puedo, tengo que dejarlo. 12 de la noche llegamos al hotel, veníamos de rodar. Él me dijo, dice, lo malo de esta profesión, la única profesión que no te elige, o sea, esta profesión te elige, no la eliges. Uh-huh. Pues yo no quiero esto, pero te gusta, lo amo, pero todo lo que conlleva después me está trayendo problemas. Total. Que me llamaron a las 12 de la noche, yo hablé esto, y a las 12 y cuarto me llama mi repre y me dice, amor, te quieren para este otro proyecto, ciérralo.
O sea, que Carlos Bardem tenía razón.
Sí, el otro día escuchaba a Javier, a su hermano, Javier Bardem, decir, el síndrome del impostor, que siempre crees que hay alguien que puede hacerlo mejor que tú, que siempre te hace... Y yo, pues imagínate yo, lo hice pedazo de actor, Javier Bardem, pues imagínate yo que soy un recién nacido en esto, como aquel que dice. Yo siempre he dicho, ¿pero qué hago yo aquí? Entonces, ahora es que empiezo a decir, bueno, pues mira, si me llaman es porque creen que puedo hacerlo.
Y en todos esos papeles, hablabas de Arde Madrid, La Peste, que eran películas de épocas diferentes, series de épocas diferentes, luego Adiós, que era otra cosa totalmente distinta, Carmen y Lola, que fue una cosa maravillosa, ahora 100 años de soledad. No sé si de alguna manera, o sea, porque son papeles muy diferentes, o sea, no te has encasillado. Y esto es también una de las cosas más difíciles de la profesión.
Cómo me alegra que me hagas esa pregunta, de verdad. Te lo juro, cómo me alegra que saques ese tema. Anoche lo pensaba, digo, ojalá me pregunte por eso.
Pues, como Aureliano, yo leí los sueños, sí. También. Tuve una providencia también.
Esa es mi gran lucha. De hecho, si cada vez que necesiten un gitano en el cine o en televisión, voy a ser yo, te aseguro que lo dejaría. Yo he echado, yo por supuestísimo, no puedo decir que no a Melquiades, a 100 años de soledad, porque es una historia maravillosa, La novia gitana. Uh-huh. Pero luego también es verdad que he hecho Patria de policía, que yo le decía al director, digo, ¿eso está basado en hechos reales? Y digo, pues me acabo de cargar yo todo el hecho real. Entonces, he hecho de hidalgo, de noble, de empresario mafioso, siempre hago de malo, también es verdad, ¿vale? Así, menos este personaje que me han dado, ¿verdad?
Pero yo creo que eso es por la voz.
Sí, yo no sé.
La voz así grave, ¿no? Es como...
No sé por qué es, porque yo lloro con el final de Los Simpsons, o sea, que me emociono con cualquier cosa. Pero... si me encasillaran, sí lo dejaría, sí. Yo he echado proyectos para atrás que ponía Gitano 1 en el guión. Gitano 2. Y me llaman para hacer Gitano 1, tengo que oler unas bragas y decir, no, esto está usado. Señora, en el mercadillo. Y yo no aparecía más. Y yo dije, pero esto no suma. esto resta, esto no es, no lo voy a hacer. Y como esos proyectos, pues me han llegado varios a los que he dicho que no. No.
Ya con Carmen y Lola también hablábamos de lo payo que es el cine, ¿no? De incluso cierto racismo que se puede ver. De hecho, en las nominaciones de los Goya en ese año, lanzaste un mensaje para que un hombre gitano pudiera también contar sus historias, de que había ciertos estereotipos en esos personajes. ¿Crees que ha cambiado la cosa? ¿Hay una mejor representación en el cine o en las series?
No. No, por desgracia no. Yo tengo una serie escrita. Me atreví. Con más miedo. Por eso digo que si mañana me dicen que voy a entrenar al Barça, me lo creería. Yo recuerdo que estaba Ana y entró a la habitación y yo estaba con un blog, con la portada en verde, un bolígrafo, y le dije, déjame solo. Me dijo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué llevas aquí una hora? Digo, estoy escribiendo una serie. Entonces, luego ya pasé con mi ordenador, me lié, pim, pim, junto con Gala Évora. Empezamos a hacerlo, lo uní a Gala. Me fui donde Javier Quintas. Javier Quintas, compartimos repre, que es Maite Ortega y a la vez es su mujer. Y le dije, tengo una historia que contarte. Me fui a su casa, estuvimos hablando, y encantó. Y gustó, me llamó al mes, me dijo, me está dando vueltas a la cabeza y quiero rodar esto. Y es una historia gitana. Pero es una historia gitana donde yo le dije a Quintas, yo necesito contar esto yo. O sea, yo no entiendo qué plano, qué foco, qué luz o de qué forma. Pero yo sé lo que quiero ver actualmente a los gitanos, cómo los quiero ver. Y en el momento que esto lo haga una persona no gitana, la esencia se pierde. Se pierde. Tú puedes acercarte mucho. Por ejemplo, Arancha hizo para mí un trabajazo enorme, enorme. Con qué respeto, con qué cariño y con qué amor trató todo. Paco Cabezas, en La novia gitana, tres cuartos de lo mismo. Pero hay directores gitanos. Está Vega, que es de en Badajoz, que es pedazo de director. Y es gitano, entonces yo hablo mucho con él y queremos. Y ojalá Dios esto pueda ver la luz algún día. Ojalá.
Oye, pues nos encantará y que vengas aquí a contarlo y a explicar esta serie que ya tenemos ganas de ver. Hay otra cosa, nos da mucha envidia que Netflix haya hecho 100 años de soledad, que es una novela colombiana que la sentimos nuestra porque está escrita en español, pero nos encantaría que también aquí se hicieran con novelas nuestras. ¿Tú te atreverías a un Quijote?
Yo me atrevería a todo ya. Yo después de 100 años de soledad,
Te lees el Quijote.
A mí mañana me llaman diciéndome, oye, vas a ser Spiderman 7. Y digo, sí, por tu perfil, me lo creo.
No, pero sí que es verdad que es importante, ¿no? Que plataformas con tanto poder pues apuesten por estos proyectos que a priori serían muy difíciles de levantar. O sea, que Netflix tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y una de las cosas buenas es que haya dicho, adelante con esto en español, con un equipo colombiano y con el dinero que haga falta. Porque viendo la serie, ahí hay manoja.
Hombre, no hay que ser muy inteligente para ver que ahí es una gran producción. Laura Mora decía el otro día, estar frente a algo que siempre va a ser más grande que todos nosotros. Esa palabras de Laura se me metieron en el corazón y dije, es que es verdad, intentar estar a la altura de algo que siempre, por más que hagas, nos va a superar y va a ser más grande que todos nosotros. Pero ojalá se dé ese caso aquí en España porque Netflix, como digo yo siempre digo que es la mamá de todas las plataformas. Y de hecho, a las pruebas me remito, ha llegado la mamá de todas las plataformas y ha dicho, 100 años. Es que no habían medios hace 50 años, ni hace 20, ni hace 15, pero es que ahora los tenemos. ¿Qué vale? Lo hacemos nosotros. Y lo han cumplido. Y créeme, que han conseguido captar, hay dos cosas fundamentales que había que captar en la serie. Una era la esencia de Macondo y otro el realismo mágico, la magia. Y creo que tú lo has visto, Pepa, y creo que estarás conmigo que eso está más que logrado.
¿Dónde te vamos a ver después de Melquiades? Cuéntanos próximos proyectos, lo que puedas,
bueno,
claro.
Pues
estás embargado.
Estoy, ahora mismo estoy haciendo, que no puedo decir nada, pero sigo rodando. No puedo adelantar nada, pero sigo rodando. Y hay un proyecto que estamos a punto de cerrar, no está cerrado, todavía no está firmado, pero estamos a punto de cerrar para Barcelona, si Dios quiere, en el mes de marzo.
Bueno, pues nos dejas con la intriga, pero eso está bien, porque así es que tendremos ganas de volver a hablar contigo en breve. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros, gracias. Un millón de gracias.
Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada.
Cadena SER. La radio.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere, certainly not in California, not even one piece. Good news, if we work together, we will change it all. Clean California, zero litter is the goal. CleanCA.com.